Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 5, 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego que nos va a tener entretenidos, muy entretenidos, seguro, hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta las 12 les contamos lo que está dando de sí la actualidad en el mundo del deporte y después abrimos el tertulión de los domingos, en el que evidentemente nos va a faltar un ingrediente importante para analizar la jornada de Liga en Primera División, que es el partido del que hasta el arranque de la jornada era el líder, el Barça, que después de la victoria del Real Madrid ayer ante la Real, supone que el Madrid sea ahora mismo el líder de forma provisional a la espera de que se juegue el Girona-Barça mañana lunes a las 9 de la noche en el estadio de Montilivi. Así que la clasificación todavía no está completa hasta que se juegue ese partido. Sí que está completa la parte baja de la clasificación y, Pedrito Martín, no suele ser muy habitual ver que a estas alturas de la temporada entre el duodécimo clasificado, que es el Sevilla, y el decimoctavo, el primero en puesto de descenso, que es el Mallorca, haya tan solo 2 puntos de diferencia, ¿eh?
Sí, no es habitual porque, entre otras cosas, el que ocupa puesto de descenso en la jornada 24 tiene 24 puntos. Que son muchos. Si esto lo llevas a la última jornada, son 38 puntos en 38 jornadas. Ya sabes que en las últimas jornadas los de abajo consiguen más puntos.
Apretan, sí, apretan y
sacan
más puntos. Con
lo cual, súbete
sí.
Para arriba, y si esto sigue así, pues lo normal es que para salvarse pues hagan falta más de 40 puntos.
Joder, o sea que...
Según está la situación ahora. Luego decía Cañizares esta tarde, ya verás cómo va a haber, porque damos por hecho... que ahora mismo Levante y Oviedo lo tienen muy complicado.
Sí.
Con lo cual, si damos por descartado...
Sí, pero tampoco hay que descartar partidos
No estoy descartando, pero en pura lógica, si tú aplicas la clasificación según está ahora, pues el Oviedo y el Levante tienen un 90% de posibilidades de bajar. Vale. Dando por hecho eso, ya tienes dos equipos que descartas, pero el que está el tercero por abajo... Si sigue esta tónica normal, es que al final la liga se vaya muy larga. Que haya un equipo que se descuelgue y que al final hagan falta solamente 38 para no bajar, pues es posible. Pero casi todas las clasificaciones que a estas alturas de temporada arrojan clasificaciones parecidas, todas se van a más de 40.
Joder, pues está cara la permanencia este año, ¿eh? Está cara la permanencia. No es algo inédito, ni mucho menos.
Tiene toda la pinta.
Esos 40, 41 puntos, pero hay que sumarlos, ¿eh? Y les va a costar a muchos equipos.
Sí, luego ya sabes, o sea, por ejemplo, Atlético Madrid y Villarreal, decía Rubén durante la transmisión del Atlético Madrid, Rayo Atlético Madrid esta tarde, que iban a ser equipos que fuera de casa iban a ser más fáciles seguramente que los equipos que se está jugando el descenso. Sí, pero si... el Betis sigue ganando.
Claro,
al final van a tener que apretar
el puesto Champions, claro.
Entonces, lo que parecía que a lo mejor el Villarreal o el Atlético de Madrid, pues en las próximas jornadas podían ser equipos más o menos susceptibles de ser batidos, siendo buenos equipos porque se juegan poco, no. A partir de ahora ya se juega mucho porque el Betis ha puesto 4.
Claro, había muchos equipos de esa zona precisamente muy pendientes de lo que sucediera en el estadio de Somos, donde se enfrentaban el Mallorca y el Betis. Y como saben, ha ganado el Betis 1-2, dejando al conjunto de Iago Arrasate en puesto de descenso. Si hubiera sumado, entonces hubiera sido el Rayo el que, a pesar de ganar, hubiera caído a ese puesto de descenso. Así que nos vamos hasta Somos para ver qué ambiente se está viviendo. Ahí está Jordi Jiménez. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
No tiene forma el Mallorca de salir adelante por el momento.
Es que... venía bien en casa, no así fuera de casa, pero venía bien en Somos en los últimos partidos. Había ganado al Athletic Club Bilbao y al Sevilla, además, le había ganado bien. Venía a hacer su mejor partido en casa, pero hoy se ha encontrado con un rival muy superior que además le ha dicho, ven, atácame, que sé que no es lo tuyo. Yo me guardo aquí un poquito, me protejo las espaldas, cierro los espacios. Le ha dado la pelota al Mallorca. El Mallorca no ha sabido qué hacer con la pelota. Y cada contraataque del Betis ha sido mortal. Luego, además, cuando ellos quieren dormir la pelota, lo hacen perfectamente porque tienen un auténtico equipazo. Pueden jugar de las dos maneras, en posicional o a la contra. Cada contraataque del Betis era prácticamente un susto para la portería del Mallorca. Un abde espectacular. Anthony también siempre amenaza, pero no tan brillante como el marroquí, que ha sido realmente espectacular. Y luego, pues fabricando fútbol con gente como Pablo Fornals. Y un Mallorca, pues muy atascado. O sea, realmente hoy no ha tenido recursos. Creo que si algo le deja a Iago Arrasate este partido es que tiene que contar con lo que le han traído en invierno. Él pidió un extremo y le ha venido y es este chico que ha debutado, Isito Lumumbo. Lo de inventos, delanteros jugando en la banda derecha y todo esto, Yo creo que hoy ya se ha visto en la segunda parte cómo tiene que armar el equipo y va a tener que hacerlo, porque además tiene un delantero de referencia que está haciendo historia, que lleva 16 goles y que le mandas una nevera y te lo remata a gol. O sea, espectacular, Muriqi.
Por el momento, el puesto de Yagoba no corre peligro, ¿o sí?
De momento yo diría que no, porque aquí, en general, tanto la dirección deportiva Pablo Ortés como el presidente Andy Colbert siempre han sido bastante conservadores con el entrenador. Es decir, le han dado bastante confianza, nunca han echado un técnico excepto a Luis García en un año en Primera División. El resto siempre han tenido la confianza hasta el final. Y, hombre, lo que está claro es que va a haber nervios porque el crédito se va agotando. Pero yo creo que en este momento no peligra. Pero evidentemente va a tener que sacar resultados pronto. También ellos ven que está todo muy apretado y que estás a un partido de salir, pero claro, hay que salir.
Claro, claro. Y es que está todo, como dice Jordi, tan apretado que un par de victorias evidentemente te relanzan y te sacan de la zona complicada. No sé si están ya los protagonistas por la zona mixta. Ahí está Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Pues esperando estamos a los dos entrenadores, a un Pellegrini, suponemos que contento, porque es una victoria muy importante, como comentabais ahora, para el Betis, cerquita de Champions. Un Pellegrini que le tiene absolutamente tomada la medida al Real Mallorca, y un Yago Barrasate que veremos a ver qué nos cuenta, sobre todo de ese tramo final en el que el Mallorca ha mejorado del debut de Lugumbo, que ha dejado buenas cosas, y sobre todo cómo está el técnico del Mallorca después de esta nueva derrota del conjunto Bermellón.
Muy bien, pues sí, enseguida hablemos allí. Dime, Pedro.
Lo de Pellegrini con el Mallorca, yo creo que ya es una cosa, una fijación. Porque claro, ha ganado 21 de 28 partidos.
Joder.
21 victorias frente a Mallorca. El siguiente entrenador que ha conseguido más victorias frente a Mallorca en toda la historia en Primera División lleva 10, que es Lotina.
O sea, más del doble.
Más del doble. O sea, que es una cosa que no, o sea, son estadísticas que no tienen sentido.
Sí, sí, sí.
Si sí, que te pones a pensar por qué, dices, ¿por qué? Pues ha ocurrido.
Es que le ha atropellado con todos los equipos, con el Villarreal, con el Madrid, con el Betis, todo.
Y se repite, por ejemplo, que el Betis viene en los últimos años aquí y gana. Es la cuarta.
No, en las últimas 7 visitas son 6 victorias, un empate.
Joder. Y luego,
y de ellas 5 con Pellegrini.
Por ejemplo, Bacambú, que no marca muchos goles, pues en Somol marca. Es una cosa increíble. Se marchan ahora los aficionados del Betis, que han estado ahí pues coreando, cantando. Hemos escuchado hace un momento, al final del partido, cómo cantaban a los suyos y qué fuerza le da eso a cualquier equipo que vaya donde vaya, pues tiene a legión de seguidores. Ahora empiezan a desalojar ya el estadio tranquilamente.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Somos para escuchar las valoraciones de los protagonistas después de ese Mallorca 1, Betis 2. Antes ha jugado el Levante 0, Valencia 2. Los goles del Valencia han llegado en la segunda parte. Sadik ha marcado su primer gol en esta liga. El levantinista Arriaga ha sido expulsado en el descuento por doble amarilla. Es la primera vez en la historia que el Valencia le gana los dos partidos de una liga al Levante, a su vecino de Orriols. El Levante, que es penúltimo a 7 puntos de la salvación, y el Valencia tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. O sea que el peligro, desde luego, no ha desaparecido para el conjunto de Carlos Corberán. Al acabar el partido se ha montado una trifulca importante, porque Comert, ¿en qué estaría pensando este hombre? Era Comert, el jugador suizo, ha puesto su camiseta en uno de los banderines de cornes, ha empezado a ondearla y a partir de ahí se ha montado una tangana espectacular, con lanzamiento de botellas incluso desde la grada. El técnico del Valencia ha pedido perdón, luego lo escucharemos. Antes ha jugado el Rayo 3, Atlético de Madrid 0. En menos de 72 horas el Atlético de Madrid ha ganado 4-0 al Barça y ha perdido 3-0 contra el Rayo en Butarque, en Leganés. Hacía 13 años que el Rayo no ganaba al Atlético de Madrid. El Rayo sale del descenso con un partido menos y el Atlético es cuarto a 15 puntos del Real Madrid. Cuidado, que el peligro le viene ahora mismo al Atlético de Madrid del Betis, que está 4 puntos por detrás. Recordamos que está empatado con el Villarreal, 45 puntos cada uno, Atlético de Madrid y Villarreal, pero que el Villarreal tiene un partido menos que va a jugar este próximo miércoles. Y Álvaro García ha igualado a Jesús Diego Cota como el jugador del Rayo con más partidos en Primera División, en concreto 197. Y el primer partido del domingo se ha jugado en el Carlos Tartiere, donde el Atlético ha ganado 1-2 al Oviedo. Ha remontado en la segunda parte un partido que perdía al descanso. El equipo de Valverde ha lanzado 2 victorias seguidas y se acerca a 4 puntos de puestos de Europa League. El Oviedo es colista ahora mismo a 9 puntos de la permanencia. Y como les hemos dicho al inicio, mañana se completa esa jornada número 24 en Girona, en Montilivi, con el partido desde las 9 entre el Girona y el Fútbol Club Barcelona. Y en segunda división, en la jornada 26, se han jugado el Castellón 2, Deportivo 0, Albacete 1, Sporting 1, Huesca 2, Ceuta 0, Eibar 2, Racing de Santander 1, Mirandés 1, Las Palmas 1. Mañana se completa la jornada con el Real Sociedad B Málaga desde las 8:30 de la tarde. Y me decías, Pedrito, que el Castellón no era el líder desde los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pues prácticamente, sí, antes sí. Estaba comentando a Paco.
Fíjate si ha pasado ya años, si nos quedan lejanos, las victorias de Cacho y de toda esta tropa maravillosa.
Paco empezó los fines de semana a currar,
sí,
como ahora, en la temporada 92-93. Bueno, pues en la séptima jornada de esa primera temporada suya, el Castellón fue el líder de segunda. Desde entonces no lo era. Octubre del 92. Han pasado 33 años y medio, más o menos. ¿No?
¿Y ascendió de entonces o no?
No. El Castellón bajó de primera en el año 91. Y bajó a segunda B en el año 94. Y desde entonces prácticamente ha sufrido pues un calvario de pasando por todas las categorías. Segunda B, tercera, etcétera. Y ahora es cuando mejor está. Subió el año pasado con un equipo que juega bien, ofensivo, con buenos jugadores.
Eran unos locos maravillosos los del año pasado, eran los locos.
Y este año, pues mira, esa locura se ha convertido no solamente en locura para el espectador, sino también locura para ellos, a partir de que ha llegado Pablo Hernández. Porque Pablo Hernández llegó después de la quinta jornada de esta liga y el equipo era antepenúltimo con 2 puntos.
Joder, pues
ha pasado del puesto 20 al 1.
Al 1.
Han pasado 20 jornadas.
20 jornadas, sí.
Pero vamos, ha sido una progresión meteórica.
Sí, señor. En segunda hay que destacar que el Valladolid ha destituido a su entrenador Luis García Tevené después de 7 partidos en el cargo. Uno mira la clasificación de la parte baja en la segunda división y alucinas, ¿eh? Porque está el Valladolid en descenso a primera ref y está el Zaragoza en descenso a primera ref, ¿eh? Puede ser una jornada, o sea, una temporada histórica en ese aspecto, en lo negativo, ¿eh? Para estos clubes históricos.
Son dos de los equipos que ocupan las 14 primeras posiciones en la clasificación histórica de primera.
Fíjate, y se pueden ir a la primera.
Valladolid es el 14 y el Zaragoza es el undécimo. Décimo después de todas las temporadas que lleva en segunda.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
Se fue a segunda división en el año 2012 o 2013, pues imagínate cómo estaba el Zaragoza.
Noveno. Luego claro. Le ha superado Betis y Celta.
Y ¿te imaginas al Zaragoza y al Valladolid metidos ahí abajo?
Ahí
pues puede ser, pues puede ser. Hoy han echado, por cierto, te viene una cosa curiosa. Cuando el Huesca ha ganado su partido y el Valladolid ha caído puesto de descenso. Porque hay una cláusula en el contrato de Tevenet que si el equipo está en puesto de descenso, o le despiden gratis o casi. Entonces, ha sido acabar el partido el Mallorca y al minuto siguiente el Valladolid. Se acaba comunicado diciendo despedido TVN.
O sea que
así están las cosas para los entrenadores.
En la Liga CB de baloncesto, jornada número 20 antes de la Copa del Rey del próximo fin de semana en Valencia, el Madrid ha ganado por 4 a Unicaja, por cierto, es uno de los partidos de cuartos de final, el Real Madrid-Unicaja. Baskonia ha ganado por 7 en Bilbao, el Barça ha ganado por 37 al Manresa, el Valencia ha ganado por 32 en Andorra y el Girona ha ganado por 12 en Lleida. Y en ciclismo, el eritreo Binyan Girmay se ha llevado la victoria al sprint en la clásica de Almería. Y aquí está, le han escuchado ya amargado, como no podía ser de otra forma, por su Zaragoza. Luis Millán, hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Te iba a decir que hemos estado en situaciones peores, pero no. En peores plazas hemos toreado y esos tópicos que se dicen en este caso, bueno, todos andará.
Llegarán tiempos mejores.
Eso sí, hay que escudarse en ese tipo de refranes. Hablamos del fútbol internacional, no hemos tenido liga en Inglaterra, hemos tenido copa, sin sorpresas, ¿no?
Correcto, sí, eran 16avos de final, sin sorpresas. Con solvencia, Hull City 0, Chelsea 4, City 2, Salford 0, Liverpool 3, Brighton 0 y Arsenal 4, Wigan 0. El partido que enfrentaba a dos primeras así con un poquito más de renombre era el Aston Villa de Emery ante Newcastle y el equipo de Emery se quedó fuera porque perdió 1-3, así que los favoritos que pasan a la siguiente ronda.
Muy bien, en Italia se le está poniendo muy de cara la cosa al Inter de Milán, después de la victoria ante la Juve.
Porque no falla, así, le ganó a la Juve 3-2 con un gol en el descuento de Zielinski. Le devolvió la jugada de la primera vuelta cuando la Juve le ganó 4-3 también con un gol en el descuento. A ver, ahora mismo le saca 8 al Milan. Es cierto que el Milan tiene un partido menos. Ganó su partido del viernes 1-2 al Pisa. Pero tiene cara de campeonato el Inter desde hace muchas semanas. Y es que no falla. Este era uno de los partidos que podía estar marcado en el calendario en rojo como un partido donde se podía dejar puntos, pero no falló. Y encima los perseguidores, más allá del Milan, hoy se enfrentaban Nápoles y Roma, han empatado a 2 en el partido de ahora de las 9:15. Así que lo tiene, vamos, prácticamente hecho el Inter cuando todavía quedan muchas semanas por delante.
En Alemania todo sigue igual, ¿no? Sigue ganando los de arriba, así que...
Sí, ganaron los dos primeros. El Dortmund lo hizo el viernes con solvencia 4-0 al Mainz. Y el Bayern de Múnich, que le ha ganado 0-3 al Werder Bremen, con 2 goles de Harry Kane, que ya lleva 26 goles. En 22 jornadas.
Y por último, en Francia hemos vuelto a tener cambio en el liderato. Otra vez el Lens ha aprovechado estupendamente la derrota del PSG el pasado viernes.
Sí, que sorprendentemente perdió 3-1 ante el Stade Rennes. Se quejaba Dembélé después del partido.
¿Sí?
Bueno, alzaba la voz diciendo que hay que poner al club por delante de los jugadores, que ya lo hicieron la temporada pasada y eso es lo que les funcionó. Y después de esa derrota, el Lens, que sorprendentemente sigue con paso firme, 0-5 le ganó al Paris Football Club. Y un Lens que al principio de temporada no estaba entre los favoritos para, vamos, ni tan siquiera para pelear la Champions, y a estas alturas de la temporada es el líder de la Liga Francesa.
Muy bien, pues que tengas una feliz semana de competiciones europeas, Millán. Recordamos, sí, el martes el Madrid juega contra el Benfica en Portugal, el miércoles el Atlético Madrid contra el Brujas.
Que ambos ganaron sus partidos 1-2, tanto el Brujas como el Benfica.
Y luego el Celta el jueves contra el PAOK, ¿no?
Sí, contra el PAOK a las 7 menos cuarto.
Muy bien, pues hablaremos de todo ello. Feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Ha ganado el Rayo 3-0 al Atlético de Madrid. Aquí está Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos.
¿Le ha venido bien al Rayo en lo deportivo el exilio a Butarque?
Sí, va a haber que pagar el alquiler de Butarque, ya que Vallecas no está en condiciones. Al final te pones a repasar todo lo que le ha pasado al Rayo desde la semana pasada. Un comunicado de los jugadores denunciando las condiciones. No puede jugar contra el Oviedo en Vallecas. Esta semana no puede jugar contra el Atlético en Vallecas. Se tienen que ir a entrenar ayer a Getafe. Esta mañana hay una manifestación contra Presa. Y hoy el equipo se planta después de 3 derrotas consecutivas y le mete 3 al Atlético pasándolo por encima. Bueno, pues son cosas que tiene el fútbol. El Rayo tiene orgullo, el vestuario es un vestuario de una familia y le ha salido el partido redondo y ha conseguido ganar.
Y en cambio, el Atlético de Madrid no se ha parecido en nada, en absoluto, al equipo que vimos el pasado jueves ganar, arrollar al FC Barcelona. No se parecía ni en la indumentaria. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque si te dicen que son los mismos jugadores, que es el mismo equipo, no te lo crees.
Sí, bueno, en realidad no era el mismo equipo, bueno, pero tampoco cambios, es excusa. Sí, vale. Bueno, había 9 cambios, pero no es excusa, porque yo creo que el Atlético de Madrid, la plantilla que tiene, tiene suficiente para competir mejor de lo que lo ha hecho hoy. Hoy el Atlético de Madrid ha demostrado que en el fútbol la necesidad es muy importante, y cuando un equipo como el Rayo tiene necesidad y la demuestra con coraje, intensidad, actitud, ganar los duelos, ser más contundente, y te pasa por encima, porque aquí no hay, en el fútbol no hay, aquí no hay categoría, ni hay jerarquía, ni uno es mejor porque tenga mejores nombres o porque vaya más arriba en la tabla. Aquí en el fútbol gana quien se lo merece, y el que se lo ha merecido es el Rayo, el Atlético de Madrid. Por cierto, hay un detalle que yo saco del partido de hoy, que hay demasiada distancia entre la unidad A, la del otro día, y la unidad B, la de hoy. No porque sean peores jugadores solo, sino porque yo creo que los que salen hoy no acreditan ni reivindican merecer más de lo que tienen de parte del entrenador.
Vale. Bueno, pues después del partido ha habido dos lecturas muy diferentes de lo que ha sucedido en el estadio de Butarque. Por un lado, Jan Oblak, que ha sido muy autocrítico, ha sido muy crítico con el papel que ha desempeñado el Atlético de Madrid, pero no ha compartido esas críticas su entrenador, el Cholo Simeone.
Parece, no sé, que la liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partido como lo hemos hecho hoy. Va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo, hay que ganarlos, y me da la sensación como que no lo estamos haciendo así. Hemos perdido, merecemos perder, y tampoco puedo decir mucho más.
Que no comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal, y cuando el equipo juega mejor el rival es superior y te gana.
Pues esa ha sido la lectura más simple, más escueta del Cholo Simeone. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Es difícil de entender el rendimiento de hoy el Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, es que es lamentable. Lamentable. Lo que hemos visto hoy del Atlético de Madrid en Butarque ha sido terrible. Terrible porque, bueno, es verdad que nos tiene acostumbrados hasta a este papel de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De, sobre todo los partidos fuera del Metropolitano. Pero me parece que hoy la actitud es bochornosa, viniendo de lo que vienes, de esa absoluta hazaña y de ese baño al Barcelona en Copa del Rey. Pues es verdad que hay muchos cambios en el equipo, pero no te puedes excusar en eso, porque ese equipo que ha sacado Simeone era suficientemente potente para derrotar al Rayo Vallecano. Y yo en esa lectura que hace Oblak, yo estoy absolutamente en línea con él. Mira, hace poco, creo que esta semana ha sido Luis Enrique que decía que sus jugadores, todo lo que digan, nada más terminan los partidos, creo que fue por lo de Dembélé. Que no hay que creerles porque la gente...
Sí, está sí, el pasado viernes, después de la derrota del PSG.
Exacto,
sí.
Pero yo estoy con Oblak, porque lo ha definido perfectamente. Este equipo, y se ha demostrado, no esta temporada, sino otras temporadas, no puede elegir los partidos. Y más allá que diga el Cholo que no elija que el partido fue malo, no. los futbolistas se tienen que dar cuenta, hombre, estos han visto, ha visto la plantilla, que la Copa es el camino más corto para un título, que luego está la Champions, que tienes ahí un chance todavía, aunque juegues una eliminatoria extra, pero tú no puedes renunciar a la Liga, no puedes tirar a la Liga, y este equipo siempre ha tenido que... O sea, cuando Madrid y Barcelona ganan la Liga es porque el Atlético de Madrid, que es el tercero en discordia, más allá de que se acerque el Villarreal, es porque compite, y al final, cuando no le queda más fuerzas o no puede más, el Barcelona y el Madrid le sacan esa diferencia. Pero tú no puedes dimitir como has dimitido en lo que llevamos de temporada. Es verdad que se reenganchó, empezó muy mal, se reenganchó, pero estos partidos otra vez te vuelven a generar mucha duda, y ese sueño o esa palabra de Gil Marín al principio de temporada, que hemos hecho una plantilla para soñar en grande, pues se queda muy corto, muy corto, sinceramente.
Pues a partir de ahora, ya siendo un equipo que está absolutamente descartado para luchar por el título de Liga, entra en liza el que se supone que es el primer gran objetivo del Atlético de Madrid en la temporada y que tanto enerva a muchos de sus seguidores, que es el de asegurar la Champions, porque el Villarreal está con los mismos puntos, pero un partido menos que recupera el miércoles contra el Levante, y el Betis viene a 4 por detrás y apretando fuerte.
Pues eso es bueno, perdón, Antonio, eso es bueno que haya ganado el Betis para que el Atlético de Madrid no se duerma los laureles, porque si tú te conformas, no sé quién decía en la transmisión, que creo que era Rubén, ¿no?, que Villarreal y Atlético de Madrid saben que están tercero y cuarto, que no va a haber problemas, pero mejor que les aprieten para que el resto se lo tomen con la entidad y con la profesionalidad que tiene que tomar lo que queda de temporada, claro.
Digo que, de todas maneras, yo me cuesta creer que el Atlético de Madrid, por concepto, tire los partidos de Liga. Yo no creo que ni el entrenador ni los jugadores tiren los partidos. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama el rendimiento, y el rendimiento del 11 que ha puesto hoy el Cholo en el campo... ¿Cierto? Dista muchísimo del rendimiento del 11 del otro día, pero no porque sean diferentes, es por todo, es porque son diferentes, pero aparte, yo si soy el entrenador le digo, tío, te voy a dar la oportunidad de que juegues el partido entero al tío que no juega nunca, y el tío que no juega nunca hoy sale y hace lo que ha hecho, a mí me primero me deprime y luego pienso, pues no lo estar haciendo tan mal cuando estos no son titulares, porque no merecen ser muy titulares. Yo lo que he visto hoy es que además... Y lo peor no es el resultado, lo peor es la imagen de equipo. Eso de pretemporada, es, ¿no?, que hemos visto. Sí, sí. O sea, que no había mucha tensión, y cuando este... Exacto. Equipo, los titulares o los suplentes, no ponen tensión, es un equipo vulnerable, ¿no?
Sin duda alguna. Ganga, para el Rayo son 3 puntos vitales, pero aún así se notaba cierto amargor en la cara de Íñigo Pérez cuando valoraba la visita a Butarque, el viaje a Butarque y la victoria después.
Un par de palabras que salían del vestuario del Rayo: liberación por todo lo que está pasando, alivio por la clasificación, por cómo está la Liga. Y sí, es que Íñigo es un entrenador muy comprometido con el Rayo Vallecano, con sus valores y con lo que está pasando en el club, también pensando en la afición. Y lo mismo que te ha dicho, que estaba feliz por la victoria, también decía que estaba tristemente... triste, sí, por todo lo que está ocurriendo en los últimos días y las últimas semanas. Vamos a escuchar a Íñigo.
Es una victoria, no es la más especial, creo que es a nivel deportivo una de las mejores victorias que hemos tenido como grupo, pero no es una victoria especial, hoy no es un día especial, hoy es un día amargo para el rayismo, no se puede decir otra cosa, no voy a caer en la hipocresía de decir que hemos ganado y no, hoy es un día para acompañar a la gente que sufre, para estar pensando cómo se puede ayudar, todos los que estamos involucrados, entonces es una gran victoria deportiva, pero es un día para estar triste.
Joder, es un análisis muy interesante el que hace Íñigo Pérez, Cuidado, Que podría sacar pecho y decir, venga, me ha ganado la Leti 3-0, tal, pero no, se ha quedado con la parte negativa de toda esta historia.
Con este entrenador flipo. Ayer, por ejemplo, creo que estaba equivocado en su pensamiento, porque decía que se podía haber esperado un poco más a la suspensión del partido, o sea, del traslado de sede del partido Atlético Madrid-Rayo, y esperar hasta el viernes, pero es que después de lo que pasó la semana pasada, la Liga ya no podía esperar.
Sí, había que prevenir.
Es que claro, después de haberle chuleado al Rayo la semana pasada y quedar mal el Rayo y la Liga, porque los dos lo hicieron mal, pues chicos, pues si tenemos que jugar en Leganés, pues jugamos en Leganés, que mira, al final al Rayo tampoco le ha venido tan mal, porque
no,
por lo menos
mucho menos.
Un césped en condiciones. Pero es que no es la primera cosa que dice Íñigo Pérez, muy interesante sobre muchas cosas.
Sí, es verdad.
Sobre
sí.
El fútbol y sobre la vida.
Es verdad. Antoñito, ponte de chubasquero y paraguas. Para el tertulio, porque creo que hoy va a llover.
Cuando vienen mejor dadas.
Bueno, tú tienes espaldas anchas para eso.
Claro,
también,
cuando vienen mejor dadas me lo tengo que poner igual, pues imagínate.
Sí,
hoy.
Sí. Bueno, pues
pero nada. Bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
El oportunismo también está en.
Sí, es verdad. Y luego aprovechan que cuando el árbol está medio caído hay otros que. Sí,
y ya sabes tú.
Sí,
ya tú sabes.
Así funciona esto. Hasta luego, Antoñito. Gracias,
adiós,
Gato. Gracias,
adiós.
Ganga.
Buenas noches.
Adiós. En 10 segundos llegan las 11 y media. De las 10 y media en Canarias. Así que llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En punto. Ahí está ya Fernando Díez para contarnos lo que ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Ahora mismo se encuentra controlado el incendio de Cabo Tiñoso, Cartagena, que desde que se avistó en la noche de este sábado hasta ahora ha quemado cerca de 100 hectáreas de matorrales y monte bajo. El viento ha complicado mucho la labor de los bomberos que siguen allí porque el próximo paso es extinguir del todo las llamas y el enésimo temporal que atravesamos aún complica la situación en varios puntos del país. La mayor preocupación en este momento se encuentra a la orilla del río Duero a su paso por varias zonas de Castilla y León. El cauce del río atraviesa muy crecido, cerca de poblaciones como Aranda de Duero en Burgos, Tudela de Duero en Valladolid o en San Esteban de Gormaz en Soria. Mientras que en Andalucía el objetivo es, ahora sí, comenzar la recuperación de la comunidad una vez superada la continua sucesión de borrascas que ha dejado innumerables daños. Para ello, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha activado el plan Andalucía Actúa.
Vamos a empezar ya desde el martes a la fase de recuperación, empezando por las vías, la red viaria, que las carreteras, que es una cosa fundamental para los colegios, para el acceso a los vecinos, donde ya hemos conseguido de nuestros propios recursos poner más de 500 millones de euros para esa fase inicial de recuperación de la red viaria.
Mañana los médicos van a la huelga. Protestan contra la reforma del Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, dicen, sin tener en cuenta su opinión. Miguel Lázaro, el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha estado hoy en el mediodía COPE de fin de semana.
Este Estatuto Marco, que tendría que haber sido abordado como un instrumento para resolver el problema estructural de la sanidad pública, ha sido utilizado por una ministra que evidentemente le ha venido grande el envite, ha hecho un Estatuto Marco en el cual lo hace sin los médicos.
Los médicos, hay 170.000 llamados a secundar la huelga, prevén realizar un parón de una semana, una vez por mes, hasta junio, si nada cambia antes. Y hoy ha llegado a su fin la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich. Muchos temas se han abordado allí, la política exterior de Estados Unidos, la situación que atraviesa Europa o el futuro de la guerra en Ucrania. Sobre todo ello ha hablado la alta representante de la Comisión Europea, Kaya Kallas.
Contrariamente a lo que algunos piensan, el wokismo no está erosionando la civilización europea. Rusia no es una superpotencia. Rusia está hoy rota y sus ciudadanos están huyendo.
Y recuerdo que mañana gobierno y sindicatos firman la subida del salario mínimo interprofesional en 2026 un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Y hoy, 15 de febrero, el grandísimo Enrique Urquijo hubiera cumplido 66 años. Murió en 1999, aunque su legado sigue intacto, por supuesto, pero A tu lado, Déjame o Volver a ser un niño, canciones que nunca van a morir y que han elevado la música española hasta el altísimo lugar que ocupa. Protagonista de la movida madrileña y referente de muchas generaciones de músicos posteriores, hoy Joseba le felicitamos.
Sin duda alguna, porque nos ha dejado grandes canciones, sí, para el recuerdo y que rememoramos muchísimas veces. Muy bien, Fernando, que tengas una feliz semana, gracias.
Y igualmente, a vosotros.
Chao.
Sin dudar.
Vuelvo a tu lado. COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11 y 34, ahora menos en Canarias. Desde ayer hasta ahora, un poquito antes, desde las 11 de la noche, el Real Madrid es el líder de la primera división y le será como mínimo hasta mañana a las 11 de la noche, dependiendo de lo que pase en el estadio de Montilivi, donde el Barça necesita ganar para recuperar el primer puesto de la clasificación. Así que al menos son 48 horas. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Un liderato que consiguió además en un partido, uno de los partidos más plácidos que ha tenido últimamente el Real Madrid.
Sí, la verdad es que poquito a poco, bueno, Arbeloa consigue que su equipo tenga mejor pinta, que esté mejor dotado defensivamente. Son 8 victorias consecutivas en Liga, 3 en la era Xabi Alonso, 5 con Arbeloa en el banquillo. Solo ha encajado el Real Madrid 2 goles en las últimas 5 jornadas de Liga. Es menos protagonista Courtois que hace unas semanas o hace unos meses, y como tú dices, pues metiéndole desde ayer presión al Barça, que mañana juega su partido. La próxima semana hay otra vez visita al Benfica en el Estadio de la Luz. Hoy se ha conocido el árbitro, va a ser el francés Letessier. Hay de todo con él, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Recordemos que Arbeloa va a tener alguna baja para ese partido, porque Asensio, que ayer tuvo descanso para mejorar de la fisura en la tibia, está sancionado, fue expulsado en el estadio de Daluz. Rodrigo también está sancionado y lesionado, y tampoco van a estar Bellingham y Militao. El equipo yo creo que va a ser prácticamente el mismo de ayer. Se espera, como dijo ayer Arbeloa, que ya Mbappé, que ayer no jugó porque tenía molestias en la rodilla izquierda, vuelva a ser titular y el resto no se toca. Quizás Arbeloa también ha dado con la tecla, esperando a Bellingham con ese centro del campo. De más músculo, con Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde, con la creatividad de Güler, tiene pinta de que ha venido para quedarse. Y de cara a esta eliminatoria, recordemos que hay 3 jugadores apercibidos, son Tchouaméni, Carreras y Hausen. Si vieran una amarilla, no podrían jugar el partido de vuelta en el Bernabéu, y parece, recuerda que años atrás el Madrid tenía problemas en los lanzamientos desde el punto de penalti, muchos fallos. Bueno, pues esta temporada en total, sumando todas las competiciones, el Madrid ha disfrutado de 17 penaltis a favor y solo ha fallado 2, uno Mbappé y uno Vinicius, que ayer hizo doblete precisamente desde el punto de penalti.
Se supone, Miguel, que Mbappé estará por Gonzalo en el once inicial.
Sí, yo creo que ese va a ser el único cambio. Carvajal tuvo ayer media hora, también Álava, que han pasado por la consulta de Arbeloa en los últimos días para expresarle al entrenador que no estaban muy conformes con el protagonismo que estaban teniendo, y bueno, pues poquito a poco espera Arbeloa poderles dar más minutos. Pero vamos, yo creo que la defensa es la misma, teniendo en cuenta que Asensio está sancionado, mismo centro del campo, y en principio pues Mbappé dejará en el banquillo a Gonzalo.
Muy bien, ahora le voy a saludar a Roberto Morales en la agencia F. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ahora te pregunto, pero Pedrito Martín, hay un bastante cabreo en Donosti con los penaltis que se les pitaron al Madrid ayer.
¿Sí?
Sí.
Bueno, lo demostraron ayer los protagonistas.
Bueno.
Te digo porque...
Yo te digo lo que hay.
Escuché las declaraciones de Matarazzo y más o menos estaba conforme. Escuché a Oyarzábal y tampoco estaba poniendo muchas pegas, aunque ponía...
Bueno, Oyarzábal le dijo, no quiso decir nada, absolutamente.
Sí,
nada.
Ayer...
Viniendo de donde viene ya la Real, ya están ya...
Ayer los protagonistas de la Real no querían guerra.
No querían.
Yo el primero lo hubiese pitado, el segundo no.
Vale.
Porque, quiero decir, el segundo, es cierto que si... Vinicius no hace nada raro, Aramburu, que entró otra vez al trapo, sí, le hubiese hecho el penalti. Pero claro, si te empiezas a tirar antes de que te lo hagan, claro, pues entonces no es que te derriben, sino que tú mismo te tiras. Aunque ya te digo que Aramburu tenía toda la pinta de que iba a hacerlo, porque se tiró al suelo como un torete.
Sí, sí, mordió el suelo las dos veces.
Y en el primero, pues es el típico penalti que el delantero aprovecha un toque lo suficiente para dejarse caer, y ahí yo creo que está bien pitarlo.
Vale.
Aunque de los 3 penaltis, evidentemente, el más penalti era el primero.
Sí, el que le hizo Huisen a Ángel Herrera.
Que ese es un penalti indiscutible.
Vale. Robert, faena de Aliño ayer en el Bernabéu,
Y sorprendente, ¿no? Porque yo, es verdad que venía la Real Sociedad de mucho desgaste en la Copa del Rey, con ese partidazo que hizo en San Mamés en la ida de semifinales, pero venía una dinámica tan buena que podíamos esperar que hubiese mayor igualdad y que diese más guerra de la que dio. Yo creo que entendió la Real pronto en la primera parte que no era su día, y ya con esos 2 penaltis, pues la segunda parte desde el minuto 48 prácticamente que sobró. Un crecimiento del Real Madrid progresivo, como decía Miguel con Arbeloa, que está a puertas de registros históricos. Ayer lo contaba también Pedro, hoy estamos mirando datos y ahora mismo esos 5 triunfos consecutivos de Arbeloa, tiene ya solo 2 técnicos por delante en la historia del Real Madrid que han mejorado un inicio en Liga de un técnico, y es Vanderlei Luxemburgo, con 7 partidos ganando consecutivos desde que aterrizó en una temporada en la que pasó Camacho, García Remón, y aterrizó en diciembre en el Madrid. Y recientemente lo consiguió Xabi Alonso, que hizo 6 victorias consecutivas en el inicio de Liga, y ya vimos que no le sirvió de mucho.
Cuando no está Mbappé, Vinicius coge los galones y no se le nota incómodo en ese papel, ¿eh?
La verdad es que no vamos a caer en la trampa de decir que este Real Madrid es mejor sin Mbappé, porque nos llamarían locos. No vamos a caer en eso. Pero bueno, es verdad
ya,
que
Vinicius... ya hay quien lo piensa, ¿eh? Pregúntale a Morris, ya verás tú lo que te cuenta.
Bueno, pues yo pensaré entonces que Morris está bastante colgado.
Bueno, eso ya lo eso ya lo llevamos pensando mucho tiempo, la verdad.
Pues estaremos de acuerdo.
Lo peor es que no mejora.
No.
Estaremos de acuerdo, pero bueno, puede llevar razón Morris quizás en que Vinicius sienta más ese liderazgo y dé un paso al frente. Ayer, sin hacer un partido tampoco muy brillante, Vinicius es decisivo, ¿no? Genera esos dos penaltis. Para mí son ambos, porque los dos hay contacto y el jugador del Real Madrid se marcha desde la Real y es frenado. Es verdad que puede exagerar la caída, pero hay contacto los dos y entiendo incluso que entras el VAR. Y sobre todo la ausencia de Mbappé, creo que lo que también favorece es que Gonzalo juegue en su posición. Gonzalo es el suplente de Mbappé, si está bien Kylian, lo normal es que no tenga tantos minutos como está teniendo, pero los datos lo dicen, ¿no? Sin Mbappé, Gonzalo, jugando en su demarcación natural, ha metido 10 goles, y con Mbappé en el campo, Gonzalo ha metido 0 goles. Eso habla por sí solo.
Me llamó la atención que, bueno, claro, también fue el origen del gol del empate de la Real y la cosa se igualaba ahí. Lo duro que estuvo la afición del Real Madrid ayer con Huijsen, que está claro que no está atravesando su mejor momento, pero lejos de apoyarle, le recriminó su actuación y sobre todo la acción en ese penalti a Ángel Herrera.
A ver, es que está viendo cómo está mermando el rendimiento de un jugador que apuntaba muy alto y que se le está comiendo el Bernabéu. Y eso lo hemos visto muchos futbolistas. Es muy joven, necesita tiempo. Quizás la forma en la que aterrizó tanto la selección española como en el Real Madrid hizo que el elogio fuese demasiado exagerado. Y estamos viendo que todavía le queda un tiempo para poder competir al nivel que demanda el Real Madrid. Yo creo que es un penalti injustificable, absurdo. O sea, va al suelo, se come la velocidad del jugador de la Real y lo derriba, y es una acción que le deja señalado. Tuvo el apoyo de los compañeros, luego tuvo el respaldo de Arbeloa en rueda de prensa. Yo sinceramente creo que Asensio le ha ganado el puesto, le ha comido la tostada claramente, partida en desventaja, pero si ahora mismo hay que elegir ya a dos centrales titulares en un partido en el que estén todos en condiciones, yo creo que apuntaríamos a Rüdiger y Asensio como pareja hasta que vuelva Militao, porque Huijsen no está al nivel.
¿Te parece peligrosa la eliminatoria contra el Benfica? Lo digo porque hay mucha gente que piensa, bueno, como perdieron ya el partido anterior 4-2, en el Real Madrid esto no se va a volver a repetir y van a salir con los cinco sentidos puestos en el partido. Cuidado que, estando de enfrente Mourinho, fiarse no sería un buen camino, ¿eh?
Hombre, yo sinceramente no veo al Real Madrid tropezar dos veces con la misma piedra, pero bueno, en el fútbol todo lo podemos ver. Sinceramente, según ha ido recuperando jugadores Arbeloa, creo que va encontrando un equilibrio que no tenía el equipo. Ya nos hemos olvidado de ver a Camavinga y a Fede Valverde en el lateral. Hemos visto que el equipo ha crecido desde que tiene un centro del campo con mucho músculo, con Tchouaméni, que está en un gran momento, con Camavinga, que le faltan muchas cosas por pulir todavía. Ayer volvió a perder una zona, en zona donde no debe perder un medio centro al balón, y errores que debe ir puliendo, pero que puede dar mucho más. Y con Fede Valverde, que ya se acerca al gol y hace crecer también el Real Madrid en su posición natural, yo creo que este Real Madrid con Mbappé, que va a ser titular, el nivel que dio Trent ayer, la precisión que dio en el pase, vamos viendo cosas que mejoran al equipo. Yo le veo superior al Benfica. Creo que en Daluz ya hemos visto que tienen que cambiar actitud, estar más unidos y comprometidos en el esfuerzo y sufriendo. Creo que pueden sacar un buen resultado, pero sobre todo la eliminatoria la veo que en el Bernabéu el Real Madrid tiene que ser muy superior, y que es la Champions y que se juega toda una carta. La Champions y la Liga ya no tiene más salidas, y yo veo muy superior al Real Madrid, le veo favorito.
Muy bien, feliz semana, Robert, gracias, hablamos.
Nos vemos, un abrazo.
Miguelito, mañana te vas para Lisboa entonces, ¿no?
Sí, el equipo vuela a las 10:45, se va a hacer oficial la convocatoria, y no lo ha hecho todavía público el club, y Mourinho hablará a las 3 de la tarde, horario peninsular, 2 de la tarde en Lisboa, como ya sucedió cuando se enfrentaron en la octava jornada.
Muy bien. Luego hablamos en el tertulión. Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego, chao.
Y allí en Lisboa estará muy pendiente de lo que pase en Montilivi y el Real Madrid, porque se juega el Girona-Barça a las 9. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Con muchas novedades en el Barça o apenas ahí?
Bueno, la gran novedad, Rafinha, que al final es jugador súper clave para Hansi Flick, y que estos días, llevaba 3 días entrenando con el equipo, pues estos 3 días hemos visto imágenes y hoy lo hemos podido ver en persona, porque estábamos ahí en los medios de comunicación durante 15 minutos para ver parte del entrenamiento, pues un cariño inmenso. Y han estado 1 minuto y medio antes de empezar el entrenamiento Flick y Rafinha abrazándose, charlando un rato, sonriendo. Se nota muchísimo que Hansi Flick lo echa de menos. Ha perdido 3 partidos, Albacete, Mallorca y contra el Atlético de Madrid. De hecho, hay una estadística que de los 6 partidos en los que Rafinha no ha sido titular, en los 6 no ha ganado el Barça. Se recupera de esta sobrecarga y veremos si entra en ese 11. Solo ha dicho Hansi Flick que está listo Rafinha y que Rashford no. Rashford sigue siendo baja, no se recupera como en Copa, y será baja Rashford junto a Pedri, Gavi y Christensen. De Pedri y Gavi se les espera para final de este mes, no queda mucho, pero para este final de mes de febrero, decía Hansi Flick. Y de Rafinha solo sabemos que está para jugar. Veremos si mañana sale en el 11 titular o Hansi Flick lo reserva para la segunda mitad.
Vale. El pasado jueves se jugó el Atleti Madrid-Barça. Hubo grandes, graves críticas o fuertes críticas a la actuación del árbitro, no solo el jueves sino también el viernes. Y hoy precisamente ha hablado sobre su relación con ese árbitro, el técnico del Barça, ¿verdad?
Sí, con Martínez Munuera, porque ha desvelado algo que no sabíamos. Claro, ocurrió después de la rueda de prensa, al acabar esa rueda de prensa en el Metropolitano. Dice Hansi Flick que él quería explicaciones, que para él es muy importante esa comunicación. Alguna vez lo ha repetido desde que está en Can Barça, que para él es importante poder hablar con los árbitros y que se expliquen, que les expliquen a los entrenadores pues alguna de las decisiones que han tomado durante el partido. Él no tenía claro lo del fuera de juego de Pau Cubarsí, que era el 4-1 al inicio de la segunda mitad en la ida de las semis de Copa del Rey. Y cuenta esto Hansi Flick, cuenta que se acercó al vestuario de los árbitros para preguntarle y para comunicarse con Martínez Munuera sobre esa decisión.
Pero lo que digo es que después del partido, después de la rueda de prensa en Madrid, hablé con el árbitro. Entré en el vestuario y hablé con él. Quise escuchar por qué dio el fuera de juego. Creo que es una buena comunicación, pero se mantiene en secreto. Eso creo que es la buena comunicación entre los árbitros y también entre los entrenadores.
Así que no he querido desvelar el contenido de esa conversación, pero sí ha reconocido que, y le ha gustado a Hansi Flick, que pudiera hablar con el árbitro para que le explicara sobre todo la acción, el gol de anulado a Cubarsí, esos 7 minutos que necesitaron para revisar esa jugada. En el tertulión te volvemos a escuchar, Víctor, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a cerrar conexiones con el Estadio Somos, donde, recuerden, el Betis ha ganado 1-2 al Mallorca. ¿Qué se ha comentado después de ese partido, Luis Ángel?
Pues Manuel Pellegrini muy contento, ha valorado muy positivamente el trabajo del equipo. Está destacando también, o ha destacado el técnico del Betis, el gran mérito del equipo en una temporada que ha calificado irregular. Sobre la idea de juego ha dicho que siempre van a por el partido, por aquello de que ha utilizado en algunos momentos lo mismo que hizo en el Metropolitano, y por parte de Iago Barrasate reconoce que es un día duro. Entrar en descenso ha reconocido también que puede afectar, pero que tienen que saber convivir con ellos. Ha lamentado lo mal que ha defendido su equipo esos 2 goles y sobre todo también que no están sacando rédito a esos 16 goles que lleva Vedad Muriqi. Y una frase, me quedo ya, Joseba, de Iago Barrasate en rueda de prensa: me gustaría decir que no va a haber sufrimiento, lo habrá, pero estoy convencido de que habrá un final feliz.
Tiene pinta de que van a sufrir muchos equipos este año para salvar la categoría, a ver qué pasa. Luis Ángel, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Teníamos un derbi dramático en Valencia, el derbi de Orioles entre Levante y el Valencia, que ha ganado el Valencia 0-2, que ha dejado con una corrada importante al conjunto del sitio de Valencia y que para el equipo de Carlos Corberán supone pues un alivio bastante importante, aunque evidentemente no se puede confiar ni lo más mínimo. Después del partido, el Rey Comert, el jugador suizo del Valencia, no ha tenido peor idea que coger su camiseta, quitar uno de los banderines del córner, que por cierto yo esto no lo veía desde que se jugaban aquellos torneos cuando venían equipos sudamericanos que terminaban con tanganas estas y sacaban los banderines de...
Sí, pero no para hacer eso, sino para pegar.
Sí, claro, para pegarse, sí. Lo utilizaban como arma arrojadiza. Pues ha puesto su camiseta en el banderín y ha empezado a ondearla ante una afición que está atravesando una situación crítica porque está viendo que su equipo pues tiene muchos visos de irse a segunda división. A partir de ahí se ha montado una tangana espectacular y el capitán del Levante, Adrián de la Fuente, Dela, pues ha lamentado el gesto del jugador del Valencia.
Creo que
siempre pedimos respeto para todos. Yo el primero pido respeto para todos, pero también pido respeto para nosotros. Y lo digo a buenas, ¿eh? Creo que el mundo del fútbol sin los futbolistas no sería igual. Entonces, bueno, creo que hay que respetarnos entre nosotros y también que nos respeten. Va dirigido a todo el mundo. Acaba de pasar una cosa que creo que es faltar al respeto. Por ejemplo, es el global. Yo soy el primero que reconoce que hay que respetar a los árbitros porque son los que hacen capaces que se pueda generar todo este deporte tan bonito. Pero creo que los que estamos día a día y los que peleamos porque el fútbol sea más bonito somos los jugadores. Y entre nosotros tenemos que respetarnos y también a nosotros se nos tiene que respetar.
Esa era la valoración, el análisis que hacía y la reflexión que hacía el capitán del Levante. Pedrito Zamora, Oriolso. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y ha tenido que ser hasta el propio entrenador del Valencia, un valenciano, que el que haya salido a pedir disculpas por ese gesto de Comer, ¿verdad?
Sí, se ha ensuciado todo con eso que contabas y es verdad que luego poco a poco todos han ido pidiendo disculpas. El primero, Dela, que luego en zona mixta ha pedido disculpas por estas declaraciones, ha dicho que, bueno, que se ha calentado un poco y es verdad que ya había escuchado al entrenador del Valencia, Carlos Corberán, y también sabía ya de las disculpas de Comer, que ha dicho en Instagram hace un rato que para nada quería humillar al Levante y a su afición. Corberán lo ha hecho así en la rueda de prensa tras el partido en nombre de todo el Valencia.
He ido para el vestuario y no he podido ver con exactitud, me lo han transmitido, y pedir disculpas en nombre del Valencia porque hay mucha tensión en estos partidos y hay veces que esa tensión se expresa de esa forma o se expresa de una forma equivocada. El respeto para nosotros es importantísimo, respetamos mucho a un club como el Levante y en ningún momento queríamos o hemos querido hacer una falta de respeto. Desde el Valencia no nos gusta que se pueda percibir una falta de respeto, así que pedir disculpas en nombre de como club y es lo que puedo decir.
Pues le honra evidentemente al entrenador del Valencia. En cuanto a lo deportivo, Pedro, ha sido una muestra evidente de que al Levante le va a costar mucho salir de ahí abajo y que el Valencia no se puede dormir en los laureles, ¿eh?
Sí, sí, ha sido un derbi muy flojito, sobre todo por parte del Levante, que prácticamente no ha tenido ninguna ocasión clara de gol. La única que ha tenido ha sido en una posición de fuera de juego de Iván Romero. Y el Valencia, bueno, pues ha sacado la cabeza con ese gol de Ramazzani primero y luego de Sadi, que ha sentenciado con ese 0-2. Se queda con más 2 respecto al descenso del Valencia y menos 7 el Levante. Es verdad que tiene un partido menos, que será el próximo miércoles contra el Villarreal. Y un par de cosas, porque Arriaga ha sido expulsado, Pablo Martínez se ha ido lesionado, veremos mañana cómo tiene esa rodilla y ese tobillo izquierdo. Y del asunto de Comer, solo una cosa. Hemos visto luego en televisión que hay una botella, porque claro, la acción de Comer lo que ha provocado es una lluvia de botellas por parte de la afición del Levante, muy enfadada, que golpeaba bueno, yo diría en el rostro, en la parte baja del rostro de Comer, casi a la altura del cuello. Veremos en qué queda, porque el árbitro Joseba no ha puesto nada en el acta, no estaba en el terreno de juego en ese momento, pero tendremos que ver qué dice el informe de la Liga.
Vale, es que eso es lo que comentabais, ¿no, Pedrito? Si no se refleja en el acta, por muy grave que sea la acción que se vea en televisión,
no,
el comité de competición no toma, es decir, cartas en el asunto.
El árbitro no lo puede poner en el acta porque no lo ha visto.
Claro.
Pero él solamente pone cosas en el acta que ha visto o que ha oído. Y como él ya estaba en el vestuario, todas esas cosas las pondrá el jefe de partido de la Liga, que es el que sí se encarga de vigilar no solamente los comportamientos del público y los insultos que pueda haber durante el partido, que es lo que se comunica luego para las posibles sanciones, sino todas las cosas que pasan en el partido una vez que ha finalizado, como ha sucedido hoy. Luego ya que el comité de competición entre de oficio, pues no es fácil en el fútbol español, pero lo podría hacer si siempre que reciba el informe de la Liga.
Vale, muy bien. Lo contaremos. Gracias, Pedrito. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao. Ha ganado el Athletic 1-2 en Oviedo, remontando en la segunda parte. Pero ya el pasado miércoles en el derbi de Copa comentamos que está resultando descorazonador incluso ver jugar a Nico Williams, un jugador que siempre se ha caracterizado por ser un jugador súper explosivo, por tener una rapidez, por pegarle bien al balón. Bueno, pues el Pubis le está pasando una factura extraordinaria. Hoy no ha jugado ni un minuto, no iba ni convocado al partido del Carlos Tartiere. Y tanto el Chingurri Valverde como su hermano Iñaki han hablado sobre la situación de Nico.
Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que que no está del todo bien y es lo mismo para Nico que para los demás. Cuando, si están al 100% podemos contar con ellos, si no, pues tienen que parar.
Jodido, pues está jodido porque arrastra molestias desde septiembre. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son 2-3 pasos atrás. Bueno, yo creo que estas semanas que tenemos partidos de fin de semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana e intentar llegar a los findes para poder competir.
Es complicado, ¿eh?, afrontar una lesión de este tipo porque o se te aboga por un tratamiento conservador o se aboga por pasar por el quirófano, pues no se tiene muy claro lo que se tiene que hacer al respecto. En cuanto a lo deportivo, a lo meramente futbolístico, Pablo Acebo, Oviedo, hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha ido mucho tiempo por delante el Oviedo en el partido, pero al final se ha impuesto la superioridad del Athletic.
Sí, por lo de casi siempre, además, que son errores individuales, Joseba, de una plantilla que no está al nivel de la primera división, es la realidad. En el primer gol falla Sibo en salida de balón y marca Jaureguizar un golazo, y en el segundo es un error de Carmo que saca una mano ahí a remate de Iñaki Williams que no puede sacar un central de primera división. Y al final pues te encuentras con la realidad, ¿no? Que hoy la sensación que tenía la gente saliendo del Tartiere, Joseba, era de descenso virtual, porque el Oviedo ahora mismo está a 9 puntos de la permanencia y lo que le viene es Real Sociedad, Enano Eta, tened piedad, y Atlético de Madrid en el Tartiere. O sea que el calendario es muy duro, la sensación es que el equipo necesitaba agarrarse final tras final para seguir vivo y por lo menos seguir compitiendo, y esto de hoy ha sido un palo y un mazazo durísimo. Queda mucho, es verdad, pero la sensación es esa, un poco de descenso virtual, que el equipo no da el nivel, que la directiva ha sido un desastre, un mercado invernal que ha sido peor todavía que el de verano, que ya es decir, y bueno, pues la sensación es esa, ¿no? Que el equipo no está y bueno, lo tiene muy lejos.
Y para el Athletic estos puntos suponen 2 victorias consecutivas, 6 puntos y alejar los fantasmas que le empezaban a rodear hace algunas semanas con respecto a la zona de descenso, así que hombre, no definitivamente, pero se aleja muy considerablemente, 7 puntos por encima. Muy bien, lo contaremos, Pablo, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Y antes del tertulión, dos apuntes de la agenda polideportiva. Quique Iglesias, ¿qué tal, Quique? Muy buenas.
Joseba, muy buenas.
Hablamos del torneo LIB de golf, creo que ha sido en Adelaida, y que ha ganado un tal Anthony Kim, que tiene una historia que nos lo has contado esta tarde y es realmente espectacular.
Sí, el golf tiene muy buena literatura y bueno, aquí hay para un libro, para una película, para lo que quieras. Anthony Kim, figura del golf en el año 2010, 2012, top 5 mundial, decían que era el gran outsider de Tiger Woods, desaparece, está 12 años sin competir, primero por una lesión, luego por una adicciones, drogas de todo tipo, intentos de suicidio frustrados. Bueno, pues se le había perdido la pista, nadie sabía nada de él, ni siquiera se le veía por ningún lado. Reaparece en el 2024 en el LIV como invitado, casi como un gancho publicitario, y a partir de ahí pues juega un par de temporadas en el LIV, quedando el último en casi todos los torneos, quedando último en el ranking. Y este año vuelve a ganarse su plaza en el LIV y a partir de ahí lo que ha sucedido hoy. 63 golpes en el último día, le gana a DeChambeau y a Rahm. Y vuelve siendo un señor de 40 años, muy demacrado, con un cambio físico espectacular, pero en un comeback, como dicen los americanos, único en la historia del golf.
Joder, a ver si va a recuperar la situación que tenía antes. Quinto del mundo, has dicho que fue, ¿no?, en su día.
Sí, sí, sí. Bueno, y estrella de la Ryder Cup en el equipo americano, es un americano con origen coreano. Bueno, es una historia espectacular. Ha hecho 63 golpes hoy, ganándole en la cara a Rahm y a DeChambeau. Y bueno, el problema es que es el 900 del mundo, 847 del mundo, y va a subir evidentemente mucho, lo que pasa que los puntos del LIV en el ranking mundial no son muchos, no tiene ningún tipo de opciones de jugar grandes, a no ser que el Masters de Augusta, por ejemplo, le invite. Pero bueno, tenemos una persona a la cual seguir, y bueno, caído Tiger Woods ya para siempre, pues oye tú, ahora mismo tenemos una historia muy buena que contar en el mundo del golf.
Afortunadamente, porque es una buena historia, al menos hasta el momento al que ha llegado con esta victoria en el LIV. Hasta mañana, Keke, gracias.
Chao, chao.
Y por último, en el mundo del ciclismo, Alberto Arauz, Binyan Girmay, el ciclista africano, ha sido el que se ha llevado la clásica de Almería.
Sí, el eritreo, que ya sabe lo que es ganar en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, se ha llevado el sprint esta clásica. Hemos tenido una muy buena noticia, Joseba, en el Tour de la Provenza, en Francia, porque Carlitos Rodríguez, el ciclista granadino que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, ha quedado segundo en la general, y lo bueno empieza mañana. Yo creo que a partir de mañana empieza lo bueno del ciclismo de verdad, porque en el Tour de los Emiratos vamos a vivir un duelo entre Renko Benepul y el mexicano Isaac del Toro, y tenemos en Úbeda, en Jaén, la clásica Jaén Paraíso Interior, esa carrera por caminos de tierra que tanto nos gusta, con Tom Pidcock como gran favoritos, pero con Iván Romeo, con Mikel Landa y con buena representación del ciclismo español, así que a partir de mañana empiezan platos fuertes en el ciclismo.
Pues muy bien, pues lo disfrutaremos. ¿Y los oyentes qué están diciendo en las redes sociales?
Mira, pues hay un seguidor de tu equipo enfadado, dice: quiero transmitir mi desánimo por lo sucedido ayer en el campo del Real Madrid, que ante un penalti inexistente y que todos, incluso madridistas, coinciden en que no lo es, que no vaya el árbitro a verlo al VAR me parece que rompe la esencia del fútbol, que es la justicia deportiva. El efecto Cholo es más fuerte que el efecto Lukman. 2 semanas con el Cholo y se acabó la magia. Es capaz de deprimir deportivamente hasta Mbappé. El Cholo es un deprimidor deportivo profesional, dice este oyente. Lo de hoy es para que el Cholo y los jugadores salgan a pedir perdón. Es una falta de respeto a la camiseta. Si llega a ser Arbeloa el que va al vestuario del árbitro a pedir explicaciones, ya sabemos todo lo que se hubiera dicho. Estilo Mourinho, habríais dicho. Pero como fue el caballero Flick, pues todo muy bonito. Y otro oyente, por último, decía: muy mal lo hacía Ronaldo en el Valladolid, fatal. Pero ha sido peor el que ha venido después y muy poco se habla de ello.
Yo es que de los penaltis no voy a decir nada más, porque Gonzalo Miro me mandó ayer un mensaje y me dijo: penaltis claros. Digo, joder, pues si Gonzalo Miro dice eso de algo que ha sucedido en el Bernabéu, no pienso añadir ni una copa más.
De libro.
Estás tú últimamente que haces unos análisis que no hay quien los entienda, ¿eh? Pero vamos.
Me los compran demasiado.
Sí, demasiado.
Demasiado.
Demasiado para cosa buena. Enseguida a las 12, las 11 en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.